Ahora pasaríamos al turno de respuesta a las preguntas. No van a responder los ponentes a cada una de las preguntas, sino que en su conjunto. Para no hacer excesivamente larga esta ronda, vamos a dar en el mismo orden que han participado para poder responder a cada una de las preguntas y en principio pues tendrían un tiempo de 5 minutos cada uno de los ponentes.
Gracias. Recibí 2 preguntas sobre la amnistía y la cuestión de amnistía, la cual voy a dejar hasta después, y una pregunta sobre la tregua que voy a pasar a Miguel. Pero recibí unas preguntas sobre, grandes, sobre el rol de Estados Unidos, gobierno y sociedad civil de Estados Unidos en la cuestión de crimen organizado, y relacionado una pregunta muy específica sobre la ELIA, la Academia de, Internacional de Capacitación en Represión, ¿no? Y finalmente una pregunta muy importante sobre el rol de la sociedad en todo eso, de la sociedad civil. Primero, sobre el rol de Estados Unidos, gracias por la pregunta. Quiero aclarar, todo crimen organizado, toda la violencia en El Salvador y en Centroamérica no es crimen organizado, es pandillas, violencia doméstica, etc. Y del crimen organizado no todo es narcotráfico, ¿no? Hay otros elementos importantes que existían antes y van a seguir después. Y caso México, por ejemplo, los carteles de drogas están diversificándose hacia otras formas, además del narcotráfico. Pero dado todo eso, la realidad es que el narcotráfico es un impulso importante para el crimen organizado en todo Centroamérica y es la demanda para cocaína y marihuana en los Estados Unidos que es el motor fundamental de esto, ¿no? Y no se debe negar. Para nosotros en WOLA, eso levanta la pregunta, ¿cómo responde a la demanda de drogas? ¿Cómo controla? ¿Cómo mantiene? Para nosotros se debe buscar alternativas a la criminalización, la perspectiva de salud pública y alternativas a la guerra contra la droga. Nosotros estamos muy comprometidos a esto para su impacto, no solo sobre la población en Estados Unidos, pero porque es muy claro que la demanda para la droga tiene un impacto importantísimo aquí en Centroamérica y por el efecto global en México, en Colombia, en los países caribeños, etcétera, ¿no? Eso uno. 2, para mí una lástima y algo horrible, la disponibilidad de armas de fuego en los Estados Unidos que permita que en especial los carteles mexicanos compran armas de fuego en Estados Unidos sin dificultad, los llevan al otro lado de la frontera y los usan en sus actos criminales. Estamos nosotros conscientes de eso y muy activos en la lucha para controlar la disponibilidad de armas de fuego, entendiendo que tienen un impacto importante en México, en Centroamérica y en el crimen organizado. Y gracias por esa pregunta. Sobre la ELIA en específico, bueno, para mí no es escuela de los asesinos otra vez, pero tenemos varias críticas. Creo que es cierto que hay técnicas en responder al crimen organizado en investigación, en lavado de dinero, en muchas cosas que se puede trasladar desde Estados Unidos, desde España, desde Brasil, desde otros países, y qué instituciones como la ELIA puede servir en esto. Para mí sería mejor si fueran más transparentes en su estructura, su currículum y las decisiones sobre quiénes están invitados y quiénes están decidiendo los enfoques de los cursos, ¿no? Entonces, pueden servir más que sirven, para controlar, responder al crimen organizado y lo pueden hacer, creo yo, más por la transparencia y la consulta sobre sus enfoques en capacitación en todo eso. Para mí tal vez la pregunta más importante es la pregunta del rol de la sociedad civil y para mí es fundamental. Los gobiernos los medios de comunicación grande muchas veces hablan de la criminalidad y de la violencia como o la pandilla en sí, o el narcotráfico en sí, o la corrupción en sí. Y la implicación es que la respuesta gubernamental debe estar mano dura en la política, investigación muy limitada de la corrupción y entender el crimen organizado como nada más del narcotráfico y la lucha de la interdicción con los helicópteros y todo eso. El rol de la sociedad civil es de ustedes, ¿no? Es fundamental, y eso es lo que dijo Jeanette en el punto sobre acuerdos nacionales y una visión más amplia de lo que significa la lucha contra la delincuencia, en insistir en que una respuesta al crimen organizado y a la violencia en general tiene que ver con una respuesta integral, una respuesta que tiene su parte de prevención y una respuesta que entiende la relación entre criminalidad y corrupción y penetración del Estado. Y no son los políticos que van a hablar de eso. Eso va a estar una demanda de sectores de la sociedad civil organizado y para mí eso es fundamental.
Gracias, Jeff. Pasamos pues la palabra a Miguel Cruz para que pueda responder a sus preguntas.
Sí, gracias. Tengo varias preguntas, pero las voy a agrupar en tres o cuatro temas. Hay varias preguntas sobre por qué el gobierno no adoptó o por qué no puso en marcha el plan de seguridad que había elaborado. Por varias razones. Primero, en parte, porque me parece a mí hasta cierto punto el gobierno empezó a implementar este plan, pero en realidad ellos esperaban, algunos funcionarios claves esperaban resultados muy pronto. Y eso era como muy ingenuo, pensar que algunos resultados se iban a empezar a ver. Por otro lado, eso tiene que ver con cierta cierta desesperación por parte del gobierno de mostrar cierto resultado o mostrar algo. Y me parece a mí que este gobierno, especialmente este presidente, que tenemos un presidente que quiere estar siempre muy bien en las encuestas, que quiere salir muy bien en los medios. Y creo que frente a la disyuntiva de dejar un plan como este que diera resultados con tiempo, o mantener un cierto nivel de aceptación en las encuestas, creo que claramente se decantó por lo último. En esto, obviamente, esto influyó mucho también el rol de los medios, y algunos me han preguntado por el rol de los medios. Sin duda, los medios juegan un papel fundamental en identificando como los enemigos nacionales, ¿cierto? Y por muchos años las pandillas han sido los enemigos nacionales. Al final esto funcionó como una especie de profecía autocumplida, porque las pandillas terminaron hasta cierto punto con un peligro serio para el país. Es decir, no son ningunos niños santos ni nada por el estilo, pero cuando los programas de mano dura comenzaron, las pandillas estaban muy lejos de cómo se retrataban en ese momento, y el gobierno usó, y muchos de los medios usaron esta imagen, si ustedes se recuerdan, incluso en el lanzamiento del plan Mano Dura, la superposición de las imágenes de los pandilleros tatuados y esto, para justificar el ataque en contra de las pandillas. Sin duda, los medios han jugado un papel fundamental. Luego hay otra serie de preguntas que tienen que ver con la tregua, y me preguntan si esto de la tregua es novedoso, si es novedoso, y si es novedoso, cuál es lo positivo y cuál es lo negativo. Novedoso en términos de ser implementado nacionalmente, sí, algo como es, pero no es novedoso en términos de intentar negociar con las pandillas. De hecho, las pandillas habían intentado, o a nivel local, hubo varios esfuerzos de conseguir ciertos acuerdos. Pero en un país tan pequeño como El Salvador, con tantas dinámicas que intervienen, era muy difícil mantener eso. Eso, por otro lado, el tema es que este es un país pequeño y que finalmente las condiciones hayan llevado a la consolidación de las pandillas, eso favoreció el tema de un diálogo es decir mucho, o de una negociación nacional con las pandillas, algo que no ha sucedido ciertamente no en otro país de América Latina. Cuando ha sucedido en Colombia, sucedió en Medellín y sucedió a nivel de la ciudad, no sucedió a nivel nacional. En algunas partes en África ha sucedido con ciertos grupos, pero siempre a nivel regional, no a nivel nacional. Entonces, ¿es novedoso? Sí, porque es un al final se hizo un proyecto nacional, pero no en términos de que este tipo de esfuerzos ya habían sido intentados anteriormente. Lo positivo de la tregua, bueno, lo positivo es que disminuyó los homicidios, y eso no hay para dónde ver. O sea, eso sucedió y es muy claro. Lo negativo es que eso viene a costa de muchas otras cosas, con un gran costo para el país, porque esto significa que si cualquier grupo quiere obtener algo del gobierno, básicamente lo que tiene es salir afuera y detener el país, ¿ya? Quemar buses, hacer cosas de ese tipo para obtener algún resultado. Y eso obviamente nos somete a una dinámica de ingobernabilidad que es imposible sostener. Eso con respecto a eso. Hay una pregunta que es muy interesante, que es ¿por qué las pandillas, si el Estado es como el enemigo, ¿por qué las pandillas se van contra los civiles? ¿Por qué se han ido en contra de los civiles? Y aquí yo encontré muchas similitudes entre lo que pasó, sobre todo como producto de la mano dura, muchas similitudes entre esa dinámica de las pandillas generando violencia, con una dinámica que es excelentemente descrita por Patricia Alvarenga sobre la violencia en El Salvador en los años 30 y 40. Probablemente ustedes no saben, pero este país ha sido violento por muchos años, incluso antes de la guerra, tenía niveles muy altos de violencia. Y Patricia Alvarenga y luego otro historiador norteamericano, Robert Holden, se hacen la pregunta ¿por qué esos niveles de la violencia? Y Patricia Alvarenga en este libro, que es muy bueno, Cultura y Ética de la Violencia en El Salvador, 1932, no sé cuánto, o antes, básicamente lo que dice es... En El Salvador la estructura de opresión dependía mucho de subcontratar a quienes en el campo, en las haciendas, en las fincas, subcontratar a otras personas para que vieran, controlaran a los trabajadores, a los obreros que estaban explotados, ¿no? Y mucho del sistema de dominación dependía no tanto de la guardia llegando directamente a reprimir a todos, sino que la guardia trabajando en conjunto con colaboradores civiles en cada una, en las áreas rurales, en distintos lados, ¿no? Estos colaboradores civiles eran los que muchas veces la gente que era oprimida, que era explotada, identificaba como... El producto de su miseria, digamos. No el patrón, muchas veces, no la guardia, sino que este otro campesino que está al mismo nivel y con quien yo puedo vengarme. Porque yo no me puedo vengar contra el patrón, porque si me vengo contra el patrón me, no solo me mata a mí, sino que mata a toda mi familia. No me puedo vengar contra la guardia porque la guardia iba a reprimir sin misericordia, pero sí podía vengarme contra este otro que es el oreja, que era el que colaboraba con el patrón, y eso generaba esa violencia, esas dinámicas de violencia en las zonas rurales, en muchos lugares que caracterizó al país. Lo que pasó muchas veces durante la, 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 la dinámica de mano dura es que las pandillas lo que hacían era identificar a quienes le parecían que eran los colaboradores de la policía, quienes eran los colaboradores del Estado, y se iban contra ellos, a veces con razón, a veces sin razón. Pero los civiles, pero al final se iban contra los civiles y no se iban contra la policía, porque era mucho más complicado atacar a la policía o atacar a los militares que atacar al quien yo sospecho que es el que le está pasando información a los policías. Luego, cuando se desarrollaron los esquemas de extorsión y se perfeccionaron los esquemas de extorsión, simplemente las pandillas se dieron cuenta que para que la extorsión funcionara tenían que cumplir con las amenazas, ¿no? Si no cumplen con las amenazas de extorsión, las extorsiones no sirven. Simplemente, es decir, si ponen una extorsión y dicen, si usted no nos paga esto, le va a pasar y no lo cumplen, probablemente la pandilla no puede seguir haciendo dinero de eso, porque necesita mostrar a la comunidad que es capaz de llegar a las últimas consecuencias. Y finalmente, ¿cuáles son las medidas que el gobierno debe adoptar para reducir los niveles de violencia? Yo adoptaría la propuesta de Janet, pero enfatizaría algo que me parece fundamental en este país y nunca ha estado eso en la discusión, o muy poco ha estado eso en la discusión, y es el tema de hay que limpiar y hay que en realidad hay que hacer un esfuerzo por profesionalizar y por limpiar las instituciones de este país. Yo creo que muy poco se puede lograr si hacemos grandes planes, le pedimos a la ciudadanía que participe, si metemos una cantidad grande de dinero, si tenemos apoyo externo y todo, pero seguimos teniendo instituciones fundamentalmente corruptas. Si no hacemos nada por limpiar la corrupción en las instituciones de este país, las instituciones de seguridad y las instituciones políticas, pasando por la Asamblea, pasando por muchos de los gobiernos locales, muy poco se puede lograr. Fíjense que la encuesta que hicimos de LAPOP en 2008, por ejemplo, nosotros preguntábamos si pensaba que la policía de su comunidad estaba involucrada en la delincuencia. 50% de la gente, de los salvadoreños, dijeron que pensaban que la policía de su comunidad estaba involucrada en la delincuencia. Ahora, ¿cómo vamos a implementar un plan de seguridad si la misma gente piensa que ese policía que está ahí, que me cuida y todo, es un criminal? Es decir, es muy poco se puede hacer. Yo creo que hay que comenzar por hacer un esfuerzo en eso. Este gobierno intentó hacerlo, pero en mi opinión se acobardó muy rápido cuando empezó a ver las reacciones y volvimos al status quo anterior.
Gracias, Miguel. Janet.
Gracias por las preguntas. Me consultan qué datos tenemos sobre muertes de ciudadanos que toman la justicia por sus propias manos. En realidad, desde el UDOP, en efecto, hacemos desde hace muchos años un monitoreo de algunos indicadores y de la información que producen las fuentes institucionales, y de hecho tenemos datos en perspectiva histórica. Y sobre esto, digamos, hay muy poco que decir, por lo que ya mencionaba. Hay una baja tasa de esclarecimiento de delitos, altos niveles de impunidad, con lo cual es difícil, establecer la responsabilidad de la gran mayoría de crímenes, de homicidios incluso, que se cometen en el país. Y en muchos de los casos, no se llega a establecer el móvil de estos asesinatos. Sin embargo, hay un dato que es elocuente y que yo siempre suelo usar cuando me piden que exponga algunos indicadores de la situación de violencia, que es cómo en los últimos años, sobre todo desde el mediado de la década pasada, se incrementa, por ejemplo, de acuerdo a las cifras de medicina legal, el porcentaje, pero de manera exponencial, de muertes con móvil desconocido. Hace 10, 15 años, cerca de la mitad de los homicidios producidos en el país estaban asociados a un móvil de delincuencia común. Es decir, se sabía que se había sido asesinado porque habían intentado robarle el carro, porque se había metido a su casa, etcétera, ¿no? Había más claramente participación de delincuencia común en este tipo de crímenes. No obstante, en los últimos años, de acuerdo a la información que recaba Medicina Legal mediante levantamiento de cadáveres, encontramos que cerca del 70%, por ejemplo, bueno, 73% en 2010 y 67% en 2011, de los homicidios cometidos en el país fueron por móvil desconocido, es decir, no se conocen las causas de dónde vino el asesinato. En gran medida también hay una enorme incapacidad, no solo por la incapacidad, sino porque las mismas autoridades están desbordadas por la cantidad de crímenes. Alguien, un experto, señalaba que, digamos, pocas policías del mundo podrían tener la capacidad de investigar todos los delitos que se cometen en el país, por muy eficientes que sean. Entonces, es digamos, difícil conocer este dato. Sin embargo, hay elementos más cualitativos de los propios informes de Medicina Legal, como el incremento, por ejemplo, de muertes con signos de ejecución extrajudicial, que dan cuenta de que este tipo de prácticas se han incrementado en el país. De hecho, aparecen justo en el periodo de las manos duras, porque se incrementa también o resurgen grupos de limpieza social en aquel momento, que se han mantenido operando hasta la fecha, en algunos casos ofreciendo servicios de sicariato. Entonces, suele suceder que a veces pueden ser, digamos, sicarios, y en otros casos, pues los propios ciudadanos toman la justicia por cuenta propia, pero como hay una baja tasa de investigación, de esclarecimiento, es difícil conocer o precisar este dato. Me preguntan también sobre por qué los territorios libres de violencia aún continúan con homicidios y extorsiones por parte de las pandillas. Bueno, en primer lugar, digamos, quiero subrayar algo que ya se ha dicho. La tregua es un proceso muy, muy frágil, que obviamente, digamos, ha estado sometido a muchos vaivenes. Es importante, digamos, destacar que esto fue una negociación con los veteranos en las cárceles inicialmente, en donde no participan, digamos, la membresía de todas las pandillas, y de alguna manera ha sido una medida impuesta, lo que ha hecho que en algunos sectores territoriales, clicas, ¿verdad?, se resistan a adoptar la tregua, o en todo caso, digamos, se les ha impuesto como medida, pero esto ha generado desacuerdos internos, lo que probablemente también está incrementando la disputa y los ajustes de cuenta al interior de las propias pandillas. A su vez, es importante destacar que también, como nosotros lo hemos venido subrayando, no todas las muertes ocurridas en el país están asociadas a pandillas. Es decir, nuevamente volvemos al problema de la baja eficiencia de los operadores del sistema de justicia para investigar los móviles asociados. Es decir, no se sabe en muchos de los casos ni los móviles, mucho menos los actores o los perpetradores que participan en estos homicidios, de manera que también podrían estar actuando estructuras de limpieza social, ¿verdad?, que están haciendo ejecuciones extrajudiciales, o también el incremento, como ya decía, que es algo que se ha, digamos, evidenciado en los últimos 2 años, de las ejecuciones internas al interior, sobre todo de las dos pandillas hegemónicas MS-18. Me preguntan además por qué se dan privilegios a los pandilleros dentro de las cárceles como plasmas o celulares. Bueno, yo no lo sé. Sin embargo, hay una serie de privilegios que han sido parte del esquema de los beneficios penitenciarios que ya contemplaba la ley penitenciaria de su promulgación, ¿verdad?, que en muchos de los casos les habían sido negadas porque han sido obviamente grupos a los que se ha, digamos, marginado de muchos, incluso de los beneficios, de hecho, y de las garantías mismas que establecen para cualquier otra clase de actor ilegal el mismo sistema penal, de manera que algunos de estos han sido beneficios que se han dado en el marco de la ley, pero hay otros que se han dado de forma arbitraria y que son distorsiones institucionales que incluso se han vuelto contraproducentes, ¿verdad?, los procesos de rehabilitación y de reinserción que se supone deberían de desarrollarse en los recintos penitenciarios. Ha trascendido, digamos, a través de los medios,
por ejemplo, el ingreso de niñas, ¿verdad?, que, digamos, llegan a sostener relaciones sexuales con los pandilleros, no sabemos si amenazadas. Esta es una situación vieja, pero parece que en los últimos 2 años, con la tregua, esto se ha flexibilizado. De igual manera, el ingreso de redes de prostitución, que nuevamente no era nuevo, pero parece que con la tregua, de alguna manera, digamos, se activó. Entonces, yo creo que habría que establecer la diferencia entre lo que son beneficios penitenciarios en el marco de un proceso de evaluación individual de la situación criminológica de cada interno, y en función de ello, pues, establecer esos privilegios, ¿no? Se habla de los plasma y de otro tipo de facilidades, el tema de los celulares también. Parece ser que, a pesar de los esfuerzos, por ejemplo, que tuvo el exministro Moreno en intentar recuperar el territorio dentro de las cárceles, en ejercer mayores controles, en depurar a todo el personal del sistema penitenciario, pues en el marco de la tregua se vuelven a generar una serie de arbitrariedades y facilidades que obviamente han terminado agudizando y agravando la dinámica criminal, dado que muchos de los delitos, como es bien conocido, están siendo organizados desde las cárceles, ¿verdad?, mediante el uso de teléfonos celulares y otros medios de comunicación que se les han facilitado a las pandillas. Bueno, me preguntan también que sí, creo que sí sería posible alcanzar un acuerdo de Estado en torno al tema de seguridad, si los partidos podrían llegar a sentirse forzados a ello. Pues yo creo que no hay alternativa. Hemos llegado a una situación límite, a una situación extrema, en el que ya no es sostenible esta situación, ¿verdad? Visto desde diferentes dimensiones, no solo en términos de costos de vidas humanas, sino en términos de costos económicos, la violencia, la criminalidad se ha convertido en el principal obstáculo para el crecimiento y el desarrollo económico para el país. Se están incrementando los procesos de desplazamiento y de migración forzada. Es decir, hay un escenario bastante complejo frente al cual creo yo no tenemos posibilidad, y ojalá los sectores políticos, que lastimosamente se mueven más por intereses electoreros y sectoriales que por el bien común, logren caer en la cuenta que este país no es sostenible para nadie si no se llega a generar un acuerdo general en torno a la seguridad, en donde los diferentes sectores y actores se sientan comprometidos, ¿no? Y esto obviamente supone abandonar banderas políticas, despolitizar el tema. Creo que ese es uno de los aspectos que mayor daño ha hecho, la instrumentalización política, que sobre todo en periodos como estos se ha hecho, tanto del tema de seguridad como el tema de pandillas. Ojalá logremos avanzar vía incluso condicionamientos de FOMILENIOS o otros programas de cooperación internacional. El Salvador no tiene en este momento otra alternativa.
Gracias, Janet.